Cada jueves hasta ahora hablamos de las cosas que estamos aprendiendo, algunas muy malas, pero en fin. Lo hacemos todas las semanas con Diego Garrocho. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Otra semana cargada de escándalos en torno o dentro del PSOE y otra vez escándalos que tienen un componente de acoso, de trato vejatorio, de escándalo sexual hacia las mujeres, claro.
Lo raro va a ser la semana que sea tranquila. Y es que esta semana, gracias a los compañeros del diario.es, hemos sabido que el PSOE cortocircuitó las denuncias por acoso de dos trabajadoras del partido que interpusieron contra Paco Salazar esas denuncias. Salazar no es un hombre cualquiera. Es una de las personas que auparon a Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido y estaba llamada a ser el sucesor de Ábalos y de Cerdán en el control del PSOE.
Vaya ojo.
La noche antes de su nombramiento, recordaréis, se hicieron públicas sus supuestas conductas de acoso. Y a la mañana siguiente, Pilar Alegría, ministra portavoz, entrando al Comité Federal en Ferraz, señaló lo siguiente.
A Paco Salazar le conozco desde hace muchos años. Ha sido y es un compañero íntegro. De hecho, algunas de sus colaboradores, sus colaboradoras que trabajaron con él en Moncloa, en tiempos después estuvieron trabajando conmigo. Hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre, y además siempre lo he manifestado, un compañero absolutamente íntegro.
Estas palabras las dijo cuando ya se había publicado, insisto, en el diario.es, ese escándalo o esas denuncias. Y cuando todo se destapó y ya se hizo absolutamente insostenible, ardieron las redes, Pilar Alegría enmendó sus palabras y las acomodó ya a ese sentir unánime de la opinión pública. Pero hace unas semanas publicaron unas fotos de ella comiendo con Paco Salazar en un restaurante. Y de nuevo, después de que los periodistas hicieran su trabajo y publicaran esas fotos, Alegría cambió su testimonio y ahora carga con esta dureza contra Paco Salazar.
Y las palabras que se han hecho públicas, vomitivas, se le cesó de manera fulminante. En Moncloa se mantuvo también una reunión con los trabajadores, con las trabajadoras, todas aquellas personas que hubieran visto o sufrido cualquier tipo de comportamiento absolutamente inadecuado, supieran que Moncloa era un espacio seguro.
Bueno, lo único que dista entre esos testimonios es el trabajo de dos periodistas, Enrique Monrosi y Esther Palomera, y no la convicción profunda de Pilar Alegría, que siempre ha ido detrás de las informaciones. Pero escuchemos ahora lo que decía el presidente Sánchez en el mes de julio.
Cuando haya potenciales casos de agresión o de acoso sexual, yo le pido a las compañeras víctimas de estos acosos que utilicen estos canales. Que las vamos a proteger.
Es curioso, el presidente que se presenta como adalid del feminismo tiene una extraña querencia por hombres que son abusadores, acosadores y personas que recurren a la explotación sexual de mujeres. Alguien podría pensar que es una casualidad, pero en el caso de Salazar, esas denuncias se pusieron en el seno del partido. El presidente tuvo constancia de ellas y después de que fueran públicas, el PSOE siguió contratando de forma externa a la consultora de Paco Salazar. El partido no solo no cursó las denuncias, sino que las bloqueó. Y cuando el escándalo ha vuelto a saltar a la palestra, insisto, por acción de los periodistas, Paco Salazar ha entregado el carnet para que así María Jesús Montero pueda decir lo mismo que dijo de Leire Díez. Esta persona ya no es del partido.
Joder. ¿Qué hemos aprendido o deberíamos haber aprendido?
Bueno, pues yo creo que lo primero que evidencia este caso es que lo que intenta proyectarse como circunstancias aisladas o ejemplos aislados, Koldo, Ábalos, no son excepciones, sino que son un patrón muy concreto. Estas son las personas que rodean al presidente por su propia mano, las que él ha escogido, premiado, aupado, protegido y ahora encubierto. También sabemos que la coartada de la ignorancia que siempre invoca el presidente aquí no es verosímil. A Paco Salazar se le ha defendido, se le ha seguido contratando después de que se interpusieran las denuncias y se ha intentado cortocircuitar estas denuncias aduciendo un fallo informático. Un fallo informático que en el momento en el que se ha publicado en la prensa el escándalo, plof, se ha solucionado súbitamente. ¿Por qué callan algunos? ¿A quién intentan encubrir? ¿Qué sabe Paco Salazar para que se le hayan intentado mantener vivos todos los favores? ¿De qué fue testigo? Algo me dice que estos escándalos pueden dañar más al PSOE que todos los casos de corrupción económica.
Sin duda, esto lo entiende todo el mundo. Esa es la diferencia. Oye, no solo de política y de basura vive el hombre, esta semana también se ha lanzado algún debate cultural.
Sí, pocas cosas son más excitantes, creo, que los debates sobre qué es o qué no es cultura y qué puede ser alta o qué puede ser baja cultura. Pero en esta ocasión la pregunta no la ha formulado ningún catedrático de filología clásica ni ningún erudito, sino un actor y ojo, que es perfectamente pertinente. Escuchemos lo que dijo Carlos Bardem en el programa de Silvia Inchaurrondo.
Yo creo que la cultura sí es cultura y no es entretenimiento. El entretenimiento siempre es analgesia, es suspensión del pensamiento crítico. La cultura debe ser lo contrario, debe ser siembra de reflexión y de preguntas. Pues la cultura cuando es crítica tiene que ser crítica. Y tú cuando eres crítico, pues normalmente no tienes los grandes altavoces.
No está mal lo de ver a un actor criticar la industria del entretenimiento y defender que la cultura es la que no tiene grandes altavoces, diciéndolo en el programa de máxima audiencia de la mañana, ¿no? Así que lamento este gesto elitista, porque entonces los tres mosqueteros pues ya no serían, ¿no?, pues cultura, porque lo que busca es entretener, y tampoco lo sería Indiana Jones. Pero ya digo, diciéndolo quien lo dice y en el lugar en el que lo dice, yo a esta propuesta le encuentro algunas fisuras.
Pues sí. ¿Qué hemos aprendido? Nunca mejor dicho.
Pues lo primero es que la definición de qué es y qué no es cultura sigue viva, y eso es una buena noticia, y la mera existencia de este debate a mí me parece de verdad estimulante. La segunda cuestión, y ahí sí que me atrevo a disentir de Carlos Bardem, es que es un error identificar el entretenimiento con la analgesia o incluso desechar el valor de aquello que puede ser analgésico. Hay mucha cultura analgésica. Boecio, por ejemplo, escribió un texto llamado La consolación de la filosofía, y en efecto puede tener algo de analgesia, como también puede entretenernos y serenarnos la escucha, qué sé yo, de La pasión según San Mateo de Bach, y no creo que nadie diga que eso no es cultura. Y por último, me quedo con ese presagio desmedido de la crítica, ¿no? Esa obsesión por señalar que lo crítico es bueno. Este concepto se ha extendido como una mancha de aceite y todo el mundo, desde los programas de los colegios hasta los charlistas corporativos, andan siempre hablando del pensamiento crítico. Y evidentemente no seré yo quien critique a los críticos, pero a lo mejor la crítica que más falta nos hace es la autocrítica, también en el mundo de la cultura.
Es verdad. Oye, hablando de cultura, de entretenimiento o de cine, al fin y al cabo, Woody Allen cumple 90 años.
La casualidad a veces tiene estas cosas, y en el mismo año en el que nos ha dejado Diane Keaton, una de las actrices más icónicas de las películas precisamente de Woody Allen, el director neoyorquino ha cumplido en efecto 90 años. Y lo más impresionante de todo no es que haya llegado a esa cifra, nada desdeñable y que Ángel yo para mí querría, sino que lo haya hecho manteniendo el pulso constante y una producción cinematográfica casi bulímica. Su primera película fue ¿Qué hay de nuevo, Pussycat?, que se rodó en 1965, que ya ha llovido. En el mayo del 68, Woody Allen ya hacía películas y gran parte de su mérito consistió precisamente en satirizar la impostura intelectual de cierta burguesía, sobre todo la americana. Y desde entonces, y de forma puntual desde los años 80, Woody Allen ha rodado una película por año. Entre sus títulos más imprescindibles están Annie Hall, con 4 Oscars, Manhattan, Rosa Púrpura del Cairo, esta es mi favorita, o Delitos y Faltas. Y ya en los 2000 también ha llegado a rodar películas tan colosales como Match Point.
¿Qué hemos aprendido?
Pues el ejemplo de Woody Allen es una prueba más del valor de la vocación, porque por más que haya tenido líos legales, y los ha tenido, y que les ha debido generar muchos gastos, sospecho que de cuentas este anciano nacido en Brooklyn debe andar razonablemente bien y debe tener ya, pues bueno, un capitalito.
Joder, ya te diré.
Y pese a todo, a sus 90 años, sigue remando, ambicionando y encontrando inspiración para crear. Me parece verdaderamente inspiradora esa vocación y esa relación con tu misión laboral y creativa. Y además Woody Allen, que ha sido víctima de la cultura de la cancelación, y él mismo ha confesado que cada vez le cuesta más encontrar financiación para sus películas. Eso sí, muy pronto va a venir a Madrid a rodar, así que confiamos en la inspiración, que se mantenga intacta y que ojalá pueda conseguir hacer una película memorable y no solo una cinta discreta, que también las tiene.
Discreta y hasta mala, tiene alguna.
Sí.
Gracias, profe.
Un abrazo fuerte,
chao,
Ángel. Chao.
Aquí aparece Julio César Herrero, como todos los días, para opinar un...